Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 8 y un minuto, las 7 y un minuto en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Los homenajes a etarras que han salido de las cárceles se han convertido en un enredo entre políticos. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llamó ayer a la consejera de Seguridad del Gobierno Autonómico Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, para pedirle disculpas por sus declaraciones del pasado viernes, declaraciones en las que le echaba la culpa a la Ertzaintza, a la policía vasca, de que los etarras hayan sido recibidos como héroes al salir de prisión. Esto es lo que decía Jorge Fernández Díaz, el ministro de Interior, el viernes.
Quien tiene la competencia ordinaria en materia de orden público y seguridad ciudadana es la Ertzaintza, no es el Cuerpo Nacional de Policía y no es la Guardia Civil. Les aseguro que si fuera el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, eso no se hubiera producido. Y prefiero quedarme ahí y no quiero ir más allá.
Después de esas declaraciones, Íñigo Urkullu, el Lehendakari, mandó una carta a Rajoy pidiéndole que se excusara por esas declaraciones. Y ayer Urkullu hizo saber que esa carta había llegado hasta Moncloa. Erkoreka, el portavoz del gobierno vasco, exigía en nombre de Urkullu rectificaciones.
Rechazamos rotundamente esas declaraciones y exigimos una rectificación inmediata porque se trata de unas declaraciones inaceptables, injustas, falsas y enormemente graves.
Y las rectificaciones del ministro llegaban ayer por la tarde con una llamada, como les hemos dicho, a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. ¿Cuándo dijo el ministro lo que pensaba? ¿El viernes, cuando acusó a la Ertzaintza de negligencia? ¿O ayer, cuando llamó a la consejera hablando de la profesionalidad de la Ertzaintza? Lo cierto, más allá de los líos en los que estén metidos los políticos, es que desde finales de octubre los homenajes a los etarras excarcelados se han sucedido sistemáticamente. El primer homenaje fue el pasado 25 de octubre. Fue homenajeado Juan Manuel Píritz. El último homenaje ha sido el de Francisco Javier Martínez, que llegó a su pueblo como si fuera un héroe. Este miércoles, entre medias, homenajes a Juan Ignacio Delgado, a Inmaculada Pacheco, recepciones que han sido auténticas fiestas. Las delegaciones del gobierno navarro y del gobierno vasco han puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional los hechos. Pero aquí hay una cosa muy importante en juego. Una cosa es que el Tribunal de Estrasburgo anule parcialmente la doctrina Parod y eso obliga a la excarcelación. Y otra cosa es que se le deje a ETA construir la narrativa de la victoria. Porque en realidad todos estos homenajes no es que los amigos etarras sean muy amigos de los que salen de la cárcel y le quieran dar una alegría al llegar a su pueblo. No, esto es una escenificación política. ETA ha sido derrotada. Pero con estos homenajes, con estos cohetes, con estos vivas a los presos, lo que quiere construir es el cuento de la victoria, la narrativa de la victoria. Es un acto político lo que están haciendo los etarras. Claro, y aquí sí hay que poner pie en pared, porque ahí está el Código Penal, ahí está la Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas, que son armas que tiene el Estado de Derecho, porque no se puede ganar a ETA como se le ha ganado con la actuación policial, y permitir ahora que ETA construya la narración política de la victoria. Hay que hacer política, y hay que hacer política impidiendo este cuento que están construyendo los etarras. Vamos a hablar enseguida con Carlos Urquijo, delegado del Gobierno en el País Vasco, a ver qué nos dice sobre esta cuestión, pero hay mucho juego en este capítulo. En las últimas horas sigue siendo noticia el caso del fraude masivo de la UGT. El viernes dimitió, como saben, el secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla. La Junta de Andalucía reclama ahora, que parece que se ha enterado ahora, 2 millones de euros en subvenciones. Subvenciones utilizadas en la feria, en mariscadas, en fiestas. Ayer el PP decía, el PP de Andalucía, José Luis Sanz, su secretario general, que es imposible pensar que la Junta de Andalucía durante años no estuviese al tanto de lo que estaba sucediendo en el sindicato y por eso piden los expedientes de los últimos 5 años. José Luis Sanz, secretario general de los Populares Andaluces.
El Partido Socialista sabe muchas cosas de la UGT de Andalucía y la UGT de Andalucía sabe muchas cosas del Partido Socialista. Sabemos perfectamente que en UGT de Andalucía no se ha movido ni un solo papel sin que el Partido Socialista tuviera conocimiento de ello. Hasta ahora hemos visto el silencio clamoroso de los líderes de UGT, pero estamos viendo también todavía el silencio cómplice del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía.
Ayer también fue noticia La Economía. María Dolores de Cospedal, que estaba en Tenerife, dijo que de un día para otro, de un año para otro, vamos a crecer al 2%. Dos puntos, no al 2%, dos puntos.
Se termina con 9 trimestres de recesión y se puede anunciar que de un año para otro España va a crecer 2 puntos. Va a crecer 2 puntos y el año que viene podremos estar diciendo que España por fin está creando empleo.
Cospedal parecía estar anunciando un crecimiento de 2 puntos de forma inmediata, pues no hay ninguna previsión que hable de eso. La previsión del gobierno dice que en 2014 vamos a crecer en el entorno del 1%. La OCDE dice que vamos a crecer en 2014 un 0,5%. Bruselas dice que vamos a crecer un 0,5%. Ni siquiera para 2006 la previsión del gobierno es de 2 puntos de crecimiento, es de 1,7%. O sea, si Cospedal está hablando de lo que va a suceder dentro de 2 o 3 años, o más allá de 3 años, tendría que haberlo dicho. Con estas cosas hay que tener mucho cuidado. No se puede ahora crear la expectativa de que la salida de la crisis va a ser una cosa rápida y va a ser una cosa que vamos a salir con fuerza. No, no, no. La salida de la crisis va a ser lenta y la recuperación va a ser lenta. O sea que con este tema en el PP debían de tener cuidado. Más comedido fue ayer el ministro de Guindos, que sí habló de un año de crecimiento, pero no dio cifras tan espectaculares como la de María Dolores de Cospedal. De Guindos confirmó que la segunda vuelta de la reforma laboral va a consistir en una simplificación de la contratación.
Creo que lo que se hizo hace un año y medio pues ha permitido unos frutos muy adecuados y que, lógicamente, pues siempre en estas cuestiones y en este esfuerzo que yo creo que tiene que ser continuo de perfeccionamiento, pues tiene que de alguna forma concretarse en esta segunda reforma laboral, que, vuelvo a repetir, es de una naturaleza completamente distinta a la anterior, porque es mucho más de perfeccionamiento y de complementar que lo que se hizo en la primera reforma laboral.
Y el ministro de Guindos también habló de la reforma del IRPF, aseguró que hay que hacer una reforma a fondo, a ver si es verdad, sobre todo para las familias. Es un tema, es una de nuestras batallas. Queremos una reforma laboral que trate bien a las familias. Y además, el ministro confirmó qué es lo que se va a hacer con las ayudas a las eléctricas. Porque en la batalla entre el ministro Montoro y el ministro Soria, en la batalla entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria, al final ha ganado Hacienda, ha ganado Montoro, que se ha impuesto a Soria. ¿Por qué ha ganado Montoro? Porque se suspende la aportación que había prevista en los presupuestos para financiar el déficit de tarifa, que era de 3.600 millones de euros. Montoro no quería que se le dieran 3.600 millones a las eléctricas y Soria sí quería. El déficit de tarifa, saben que es la diferencia que dicen que las eléctricas que hay entre producir la electricidad, lo que nos cobran y lo que cuesta producirla. En cualquier caso, aquí el gobierno ha ido improvisando sobre la marcha. Se quejan las eléctricas de que ha cambiado el modelo varias veces. Por lo menos hay que decir que primero se dijo una cosa y luego otra, y que eso crea incertidumbre. Otra cosa es que haya que ver y que revisar con cuidado qué es eso del déficit de tarifa del que hablan las eléctricas, porque el cálculo que hacen las eléctricas sobre inversiones amortizadas, bueno, pues tendría mucha conversación. Como ahora es muy temprano para meterse en eso, vamos a dejarlo para otro día. 8:09, 7:09 en las Islas Canarias. Se están sucediendo más cosas, nos las cuentan Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
Miles de valencianos desafiaron ayer el frío y el viento para salir a las calles de Valencia en protesta por el cierre de Radiotelevisión Valenciana, para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la convocatoria de elecciones anticipadas.
8 personas murieron al estrellarse un helicóptero policial sobre un pub en Glasgow. 3 de los muertos son los tripulantes del aparato, 2 agentes y 1 piloto civil, mientras que las otras 5 víctimas estaban dentro del local, según el inspector jefe de la policía de Escocia, que añadió además que 14 personas de las 32 que fueron hospitalizadas sufren heridas graves. graves.
La marea verde que recorrió las calles de Madrid en protesta por la ley BERT concluyó con las protestas del sindicato de estudiantes porque querían intervenir en la lectura del manifiesto final. El resto de manifestantes tampoco estaba de acuerdo en la huelga general propuesta por los estudiantes.
Al menos 20 personas han muerto, entre ellas 7 civiles, algunas de ellas menores, en un ataque aéreo del ejército sirio en la localidad de Al-Bab, en la provincia septentrional de Alepo. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló que helicópteros militares lanzaron barriles con explosivos contra esa área.
La oposición ucraniana reanudó su protesta proeuropeísta contra el gobierno en Kiev, mientras las autoridades anunciaron que se investigará lo sucedido cuando fuerzas antidisturbios desalojaron violentamente a jóvenes manifestantes. Las protestas se deben a la negativa del presidente del país, Viktor Yanukovych, a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea en Vilna.
El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a sus aviones comerciales que notifiquen a China el sobrevuelo de la nueva zona de defensa aérea que dicho país ha decretado unilateralmente, aunque agregó que ello no significa que acepte las exigencias chinas. China anunciaba el pasado 23 de noviembre que extendía su zona de defensa aérea hacia el este.
Estados Unidos destruirá a bordo de un buque de la Marina las sustancias químicas más peligrosas del arsenal sirio, mientras que la eliminación del resto de productos tóxicos correrá a cargo de empresas privadas. La decisión de Washington llega después de que varios países rechazasen hacerse cargo de las armas para llevar a cabo la neutralización en su territorio y va a permitir a priori cumplir con el calendario pactado por la comunidad internacional.
Los manifestantes antigubernamentales invadieron un edificio de relaciones públicas del gobierno en Bangkok y cercaron la sede del Ejecutivo, defendida con bloques de hormigón y millares de policías antidisturbios y soldados. Los camisas rojas, leales a la primera ministra Yingluck Shinawatra, pusieron fin a la movilización en el estadio Rajamangala.
El actor Paul Walker, protagonista de la saga de acción Fast and Furious, ha fallecido esta madrugada a los 40 años en un accidente de tráfico ocurrido en Valencia, California, según han confirmado sus publicistas. Según el Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles, el accidente tuvo lugar en torno a las 3:30 de la tarde, hora local.
Y el señor Rodríguez, Juanma, que se sigue sintiendo muy joven, a pesar de que estamos a 1 de diciembre, sigue sin abrigarse y sobre todo sin taparse el cuello. Ya veremos qué le sucede a la voz del señor Rodríguez. Cuéntanos, Juanma, ¿qué previsión meteorológica tenemos para
pues
este domingo?
Hoy vamos a tener lluvias fuertes y persistentes en Baleares, el sur del Levante, Melilla e islas occidentales de Canarias y nevadas a partir de cotas relativamente bajas en el extremo sudeste peninsular. Las lluvias podrían afectar de forma débil y ocasional a otras zonas del litoral mediterráneo, así como a Cantabria y al País Vasco, mientras que los cielos estarán muy nubosos en el Cantábrico, el Alto Ebro y el norte del sistema ibérico y el Pirineo Occidental. La cota de nieve quedará establecida entre 500 y 1.000 metros en los extremos norte y sudeste peninsular y en Baleares, subiendo a entre 1.000 y 1.200 metros en el extremo sudeste. Habrá heladas localmente moderadas en zonas de montaña de la mitad norte peninsular.
Tú di que sí, no te abrigues. ¿Para qué? Una pausa para la publicidad. Continuamos.
¿Quieres saber qué está pasando?
Y lo quieres saber ya.
¿Qué significa lo que ocurre?
Saber cómo te afecta.
En COPE intentamos explicarte cada día la actualidad. Por eso es una alegría conocer los nuevos datos de audiencia y comprobar que, más que nunca, estás contando con COPE para estar informado.
Tú y cada vez más personas como tú. COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias.
COPE. Estar informado.
Lourdes tiene miedo de que su madre tenga una caída y se rompa la cadera.
Que elimine la bañera e instale el sistema integral de ducha antideslizante Antides en 6 horas y sin obras. Y eligiendo los modelos Security, Advanced o Elite, 3 horas gratis de mano de obra, servidez para reparaciones en casa.
Instala calidad Antidex, 902 43 11 11 y antidex.es.
¿Te cuesta conseguir que tus hijos se muevan y no estén todo el día frente a la tele? Pues este domingo te voy a explicar qué puede afectarles al corazón. Además, sabremos cómo pasar de becario a empleado.
Escucha este domingo a Cristina López Lichtig desde las 10 de la mañana, fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por eso piensa que soy un sueño, sueña, que pienso, manda un beso, llámame un día de esto, estoy en el metro sin cobertura, y en la parada de tu cintura, y alégrame esta triste figura, cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento, pero me pongo tan malo, cada vez que me roza tu pelo, así como un bicho raro.
Fernando de Aro,
La Mañana,
COPE.
Estar informado.
Como les venimos contando desde las 6, ayer Urkullu dio a conocer que ha escrito una carta a Mariano Rajoy pidiendo explicaciones al gobierno por las declaraciones del ministro del Interior el viernes. Después del Consejo de Ministros, dijo Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, que los homenajes que están recibiendo, los etarras que salen a la calle, en realidad son consecuencia de una negligencia de la chanchara. Urkullu quiere explicaciones por esas declaraciones del ministro del Interior. Vamos a ver qué nos dice el delegado del gobierno en el País Vasco, que es Carlos Urquijo, sobre estas cuestiones y sobre esos enaltecimientos que han recibido los terroristas que salen de prisión. Carlos Urquijo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Antes de entrar en esos actos de recibimiento de los presos de ETA como si fueran héroes, vamos con un asunto que dijo el ministro en el Consejo, tras el Consejo, el pasado viernes, diciendo que la Ertzaintza no está actuando con la debida celeridad y diligencia para evitar este tipo de homenajes. ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo la Ertzaintza que no hace?
Bueno, mire, eso también lo dije yo en el día de ayer. En el último mes hemos comunicado desde la delegación del gobierno media docena de homenajes a presos que han salido de prisión con motivo de la anulación de la doctrina Parot, y en esos seis homenajes la Ertzaintza no ha estado como policía uniformada, con lo cual es muy complicado que las denuncias ante la Fiscalía puedan tener recorrido porque no va a haber personas identificadas. Entonces, lo que hablamos, y lo que dijo el ministro y lo que también digo yo, es que hay inacción por parte de la Ertzaintza. Y con esto no estamos cuestionando la profesionalidad de este cuerpo policial, sino la voluntad política del gobierno vasco de ser implacable en la persecución de ese tipo de comportamientos. Ayer mismo escuché al portavoz del gobierno vasco, al señor Erkoreka, cuando le dijeron que precisamente yo había denunciado esta inacción, dijo que él, por supuesto, era partidario de perseguir este tipo de homenajes y recibimientos porque son delito, pero que no podía ni confirmar ni desmentir la presencia de la Ertzaintza en los mismos. Yo creo que ese es un indicio bastante evidente del interés con que se está tomando el gobierno vasco la persecución, repito, de este tipo de posibles delitos.
Claro, es que entonces usted está diciendo que en realidad el gobierno del PNV, el gobierno vasco, no está cumpliendo con sus tareas policiales para evitar o al menos testificar en el caso de que sea necesario.
Efectivamente, eso es así. En el último mes, en seis ocasiones, sí, que nosotros hemos tenido conocimiento por medios propios de la celebración de estos recibimientos y de estos homenajes, la Ertzaintza no ha estado allí con las furgonetas y con las patrullas uniformadas, con lo cual, vuelvo a repetir, es muy complicado que si hay interés por parte del Poder Judicial, si se percibe que ha podido cometer un posible delito, pues puedan derivarse a consecuencias penales.
Ya, pero entonces nos está diciendo que los actos que han puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, su delegación y la de Navarra, como no hay presencia policial, pueden no prosperar. ¿Eso se puede quedar en nada?
Bueno, no lo sé porque yo no he recibido ninguna respuesta en relación con las denuncias que se han presentado, pero me temo, yo creo que eso puede entenderlo cualquier persona, que es muy complicado imputar un delito de enaltecimiento a una persona concreta si no hay identificaciones, ¿no?
Ya, o sea que eso seguramente no prospere.
Pues me temo que puede ser así. Por eso estamos reclamando precisamente que quien tiene la competencia la ejerza y que además de plantear reivindicaciones políticas de repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado en el País Vasco, pues bueno, que demuestre que realmente la Ertzaintza, como dicen ellos, es una policía integral y que haga su trabajo, que me consta que los profesionales de la Ertzaintza lo están queriendo hacer, pero claro, para eso tiene que haber una voluntad política del partido que dirige la consejería para que, bueno, pues para que puedan darse las órdenes oportunas para que se atajen este tipo de...
¿Y por qué no estaba allí la Guardia Civil? Porque la Guardia Civil actúa en la lucha contra el terrorismo. Exaltación del terrorismo es una forma de terrorismo. ¿Por qué no estaba la Guardia Civil allí?
Pues mire, no estaba porque el artículo 17 del Estatuto de Guernica establece cuál es la división competencial de la Policía Autónoma Vasca y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y la seguridad ciudadana es competencia exclusiva de la Policía Autónoma Vasca y, por lo tanto, ni la Guardia Civil ni el Cuerpo Nacional de Policía pueden intervenir. Otra cosa es que que puedan tener conocimiento, que podamos tener conocimiento, pues por vías propias de lo que allí ha ocurrido. Pero a quien tiene la obligación de intervenir y quien es competente para intervenir en sí. el País Vasco es la Policía Autónoma Vasca, y por eso lo hemos denunciado y por eso estamos reclamando que actúen ya.
Ya, pero la Guardia Civil sin intervenir podría estar presente para cuando se incoe el proceso, testificar diciendo yo vi aquello.
Sí, bueno, pero una cosa es testificar diciendo que efectivamente los hechos se han producido, pero como usted sabe, los delitos se tienen que imputar a una persona concreta, no son genéricos, y por lo tanto tiene que haber, tiene que estar fulano, zutano...
¿Y la Guardia Civil no puede hacer esas identificaciones?
Pues habría un problema, probablemente, si lo hiciera. Además, tenga usted en cuenta que aunque puedan estar presentes agentes de la policía o de la Guardia Civil, estamos hablando de recibimientos en los que toman parte pues 100, 150 personas, y no es lo mismo la reacción o la actuación que puede tener un dispositivo correctamente realizado con los apoyos suficientes, con los agentes antidisturbios suficientes, que bueno, pues que un número determinado y limitado de policías o de Guardia Civil que pueden estar a lo mejor pues viendo qué es lo que allí ocurre, ¿no? Por eso quien tiene que hacerlo es quien está capacitado, bueno, más que capacitado, quien tiene la competencia y quien tiene la responsabilidad en este caso.
Al Sortu le había dado a su gente el encargo de que esto tuviera un perfil bajo. ¿Se le está yendo a Sortu de las manos? Al entorno de Tarra, digo.
Pues da la impresión de que si realmente será su voluntad, que tampoco sé yo si eso era así, pues hay gente que no les está haciendo caso, ¿no? Tanto en el ámbito de los recibimientos como en el rebrote del terrorismo callejero.
Sí,
como
vuelve la clave por las
horas, ¿no?
Sí.
Al final, bueno, pues si se empieza poco a poco, ¿no? Hasta ver cuál es el límite para la impunidad. Se cruza un contenedor, al día siguiente se quema.
Ya, ¿y qué hay que hacer para evitar la caleborroca? Eso también es problema de la Ertzaintza. Ahí no puede hacer nada la Guardia Civil
pues,
tampoco.
Efectivamente, es que ¿qué más quisiéramos que poder hacer nosotros? Pero es que la competencia en materia de seguridad ciudadana y de orden público, la ley dice que es competencia de la Policía Autónoma Vasca. Ya. Entonces, lo que tiene que haber es la investigación adecuada y sostenida en el tiempo para que estos hechos no se produzcan, o si se producen, bueno, pues poder poder a través de esa investigación identificar a sus responsables y ponerlos a disposición judicial.
¿Y usted ha hablado con la Consejería de Interior? ¿Qué le dicen?
Bueno, yo hablé el jueves pasado con la Consejería de Seguridad para tratar de coordinar, bueno, pues al menos la información de la que disponemos. Yo creo que la información de que dispone el Departamento de Seguridad es tan completa como la que dispone el Ministerio del Interior. Me refiero a lo que tiene que ver con los homenajes y con las personas privadas de libertad que salen de prisión y se desplazan al País Vasco. Pero, y digo que tiene que ser la misma porque la propia Ertzaintza tiene destacados agentes de enlace en la Audiencia Nacional. Pero yo me ofrecí a la consejera de Seguridad a transmitirle esa información, pues bueno, para que puedan establecer los dispositivos adecuados.
Pero usted le dijo a Estefanía Beltrán, tenéis que intervenir.
No hace falta que se lo diga, ella sabe que es su competencia. Quiero decir, ella es muy celosa además de las mismas, está siempre diciendo que la Ertzaintza es una policía integral y que el Estado tiene que respetar esa condición de policía integral, y por lo tanto, pues mire, ahora son amores, eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Demostrarlo con hechos.
El ataque a la sede del PP en Baracaldo no ha sido condenado por Laura Mintegui, la líder de Bildu en la Cámara Vasca. ¿Esto no puede ser algo constitutivo de delito?
Bueno, eso es algo que en todo caso tendrá que determinar el fiscal. Yo puedo tener una convicción personal en relación con esa declaración, pero eso tiene muy poca trascendencia. Yo creo que es un indicio más de la falta de sinceridad de ese partido político y de su compromiso con la democracia, ¿no? Y que es un partido pues que está instalado en la táctica y en la estrategia y bueno, pues que hace determinadas declaraciones pues porque sabe que la lupa del Estado de Derecho pues está encima de ellos para ver qué es lo que hacen y ver si realmente se respetan los límites de que fijó el Tribunal Constitucional cuando permitió la legalización de Sortu.
Carlos Urquijo, delegado del Gobierno en el País Vasco. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias a COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ese año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
Estamos terminando estas dos horas y media de información, de análisis, de cultura, pero no lo vamos a hacer sin dejarles los periódicos leídos, al menos en lo más esencial, con la ayuda de Gloria López Navas. Ya saben que esta es la sección más esperada, la radiodifusión del fin de semana. Gloria López Navas quiere empezar, me parece, por La Razón, porque precisamente en la portada de La Razón hay una declaración del ministro Jorge Fernández Díaz que tiene mucho que ver con esto que acabamos de hablar con el delegado del gobierno, Carlos Urquijo, la celebración, exaltación de los etarras a la salida de prisión. ¿Es así, Gloria?
Sí, es una extensa entrevista que concede el ministro La Razón, como dices, y asegura Jorge Fernández Díaz que si el PSOE hubiese reformado el Código Penal en su momento, no tendríamos que vivir ahora esto. Dice además que las excarcelaciones le producen rabia y dolor, en primer lugar por las víctimas. Y habla también de otros temas, como la ley de seguridad ciudadana. Dice que debe preocupar a los violentos, porque en España el derecho de manifestación se ejerce con normalidad y con frecuencia. Habla también de las polémicas concertinas, las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla. Dice que ya los socialistas las instalaron y reforzaron ambas vallas, y habla además también de Cataluña. Dice que lo más preocupante de lo que ocurre allí es la fractura social.
Pues así viene La Razón, y en el periódico El País tenemos una encuesta interesante sobre el fin del bipartidismo, que es lo que parece apuntar este sondeo, ¿no, Gloria?
Sí, es un sondeo con motivo del Ecuador de la legislatura popular. El titular que acompaña a esa encuesta, la fractura parlamentaria aboca a gobiernos inestables de PP o PSOE, y es que según este sondeo de Metroscopia, ninguno de los dos grandes partidos lograría una mayoría estable para gobernar, incluso sumando los votos de formaciones afines si se celebraran hoy elecciones. De acuerdo con esta encuesta, el PP ganaría hoy las elecciones, pero perdería 40 de los 186 escaños que logró en 2011. El PSOE quedaría en segundo lugar con 131 diputados, es decir, ganaría 21 con respecto a las elecciones de 2011, aunque los dos, insiste este diario, se quedarían muy lejos de esa mayoría absoluta de los 176 escaños necesarios. Izquierda Unida y UPyD duplicarían su presencia y se convertirían en tercera y cuarta fuerza, mientras que en Cataluña CiU retrocede en favor de Esquerra, y en el País Vasco la izquierda nacionalista cede en favor del PNV.
Esta encuesta tiene una segunda lectura, claro. Si eso fuese así, como dice el diario El País, el Partido Popular tendría dificultad en encontrar alguien con quien formar un acuerdo parlamentario. Sin embargo, el Partido Socialista tendría todo el nacionalismo y tendría también a la izquierda más allá del socialismo. Esa puede ser la foto de las próximas elecciones generales.
El Mundo lleva a asunto propio una grabación que se realizó durante una asamblea de UGT en Andalucía, celebrada en Sevilla el pasado 30 de octubre, y que derivó en una bronca interna en la que los críticos le echaron en cara al líder, que el viernes dimitió, a Fernández Sevilla, que quisiera tapar el escándalo. Una de las más beligerantes fue Carmen García Jurado, y en esa cinta se recogen frases de Francisco Fernández Sevilla como: ¿qué queréis? ¿Nos hacemos un harakiri por dos facturas mal hechas o no le vamos a hacer el trabajo a la dichosa jueza, en referencia con Mercedes Alaya, que lleva el caso de los seres?
Y también cuenta El Mundo que el asesino de las niñas de Alcácer está camino del plató.
Sí, que las televisiones cortejan a Miguel Ricard mientras las familias de las niñas asesinadas esperan que las televisiones tengan ahora algo más de dignidad.
Y no, atención con el circo este en torno a Ricard y a todos los que han salido de prisión, porque estamos muy escandalizados por su salida en prisión, pero al final veremos televisión y veremos el circo que algunas televisiones montan con esto. Con quitarle el micrófono, con no sacarlo en televisión, se resuelven muchos problemas. Pero claro, la lucha por el ser lleva estas cosas.
ABC titula: el sentido común se impone en Escocia, las dudas económicas minan el proyecto separatista de Salmond, mientras que las encuestas dan 17 puntos de ventaja a los unionistas, y en La Vanguardia, vapor con polémica, crecen las ventas de cigarros electrónicos pese a las dudas sobre el riesgo, y Ricard se va a Madrid mientras Alcácer vive indignada su liberación.
Gracias, Gloria. Así viene la prensa, como les decíamos, se la dejamos leída. Así terminamos, les dejamos con Iglesia Noticia. Que tengan un estupendo domingo, que comiencen bien diciembre. Buena mañana.